Mientras suena el Credum de Mozart, hablamos en este espacio de historia, precisamente, de la historia del papado. De plenísima actualidad después del fallecimiento del Papa Francisco, de su funeral y del cónclave del que vamos a estar todos pendientes. Y si buscamos en España y en castellano a un experto sin discusión de la historia del Vaticano, tenemos que referirnos a el sacerdote Juan Mari Laboa. Juan María Laboa, que, entre otros, ha publicado, por ejemplo, 20 siglos de historia de la Iglesia, La larga marcha de la Iglesia, Atlas histórico del cristianismo, Historia de la Iglesia en edad contemporánea, o el libro del que hoy nos hacemos eco, Historia de los papas entre el reino de Dios y las pasiones terrenales, editado y reeditado en numerosas ocasiones con diferentes ediciones que han servido para actualizar la historia del papado y tal vez ese sea el mejor resumen de este ente, de esta entidad religiosa y política. Se necesita actualización, porque estamos hablando de más de 20 siglos de vida de esta institución. La historia de los obispos de Roma, en cualquier caso, está relacionada de manera íntima con las otras iglesias locales, tanto por ese evangelio común como por otras cuestiones compartidas. Los obispos romanos además mostraron desde sus inicios un marcado sentimiento de responsabilidad por el desarrollo de esas comunidades cristianas, que les permitían además extender su influencia. Pero ahora estamos todos, como decíamos, pendientes del cónclave. No llegará, entendemos, a los niveles de tensión que también ha plasmado la película que se estrenaba hace unos meses y que ha vuelto a ser de actualidad a raíz de la muerte del Papa Francisco.
Es un cónclave, Aldo, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
A Juan Mari Laboa le preguntábamos precisamente por el cónclave, porque por lo que él espera de esas reuniones.
Bueno, los cónclaves ahora, de ahora es el cónclave con mucho, con más cardenales, con más votantes, con mucho. Hasta hace poquísimos años el máximo de cardenales era 14, ahora ya son 130 y pico. Es decir, ha aumentado muchísimo, pero es que ha habido siglos y siglos que los cardenales eran poquísimos. El movimiento de América para venir a una elección pues era improbable que un cardenal ahora ha facilitado. Ha habido conclaves muy politizados en el siglo en el medioevo, en el renacimiento, muy politizado.
Ahora, entrando en este asunto de la política, le deberíamos preguntar sin duda a Juan Mari Laboa por algo que ya no existe, pero existió: el derecho de veto que tenían algunos reyes sobre la elección del Papa.
Más que derecho, se cogieron ese derecho el emperador de Austria.
Ajá.
Y de hecho, ha habido un veto en la historia que ha sido a principios del siglo XX. Que un hombre extraordinario, Rampolla, que fue nuncio en España, ¿sí?, un cardenal extraordinario, pero los alemanes, los austríacos, creían que favorecía más a Francia. El tema de político siempre ha estado en los conclaves hasta hace muy poco tiempo. Y entonces el emperador, cuando se reunieron los cardenales y estaban ya en silencio, cerrados, y parecía que iba a tener bastantes votos Rampolla, sí, el cardenal primado de Viena, que dijo, por desgracia tengo que anunciar que mi emperador pone el voto. Todos se quejaron, pero ya no le eligieron.
Hay algo que destaca Juan Mari Laboa en la charla que ha mantenido con nosotros, pero también en sus libros, y es esa importancia política del papado, que tal vez no sea ahora tan significativa como lo fue antes, pero que sigue estando presente.
Bueno, el papa siempre ha tenido en los países católicos, bueno, ha tenido a través de eso la iglesia alemana, francesa, española, ha tenido bastante influjo, incluso político. Uh-huh. En época en que había una persecución de la iglesia se hizo más conservadora, la iglesia aceptaba a los que le favorecían y a los que iban contra la Iglesia. En fin, hubo motivaciones políticas.
Y esa importancia del papado se vio, por ejemplo, en la amplia presencia de jefes de Estado y de Gobierno en el funeral del Papa Francisco hace una semana.
Bueno, el número, para empezar por el número de jefes de Estado, de políticos, ha aumentado visiblemente. Con Juan Pablo II aumentó mucho y con este ha sido, se ha desbordado. Porque no cabe duda, él ha estado hace apenas 2 meses en Mongolia. Claro, Mongolia nadie sabe dónde está, la mayoría de los europeos no sabemos dónde está Mongolia. Pero que vaya un papa a Mongolia, nos enteremos, y los de habitantes de Mongolia sobre todo, sepan que está el Papa y quién es el Papa, ha hecho que la figura sea mucho más universal fuera del mundo católico. Claro, este año ha coincidido, era Año Santo, y había ya muchísima gente que iba a ir. Este Papa era muy popular, como han sido los últimos en general, pero este Papa ha sido especialmente popular. Y ha sido más popular en gente que apenas viajaba antes o no iba a Roma. La gente con menos posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ha habido cientos de miles de personas en los actos. Fuera de San Pedro, lejos de San Pedro, había pantallas inmensas. Roma parecía que era un Vaticano en grande. Y había gente interesada, muchos porque eran católicos. Muchos porque tienen una cierta inquietud del cristianismo y muchos porque es un espectáculo. Vas a ver un espectáculo a Miami de poco valor, pues imagínate a Roma para ver estas cosas, ¿sí?
Precisamente ese matiz del espectáculo, que además se ha visto amplificado por este mundo audiovisual en el que vivimos, es algo que destaca. Las ceremonias siempre han mantenido un boato similar. Lo que pasa es que ahora se difunde más.
Esta manera un poco extraordinaria de ver y de conocer se debe en gran parte a la televisión. Yo recuerdo el primer cónclave y la primera muerte del papado que conocí en Roma, viviendo ya en Roma, estudiando en Roma, sí, fue con Pío XII, y estamos hablando del año 58, me parece. Entonces, quiero decir que la televisión ha acercado a todos los hogares fenómenos que antes se conocía parcialmente por los periódicos. Y entonces ahora ha sido algo que nos ha dejado atónitos. Ver la plaza de San Pedro, ver Roma ardiendo de gente y de ilusión, y etcétera, pues hay que verlo. Y eso es la primera vez que vemos de esa manera. Cuando yo era estudiante no íbamos apenas en avión desde Madrid, porque era un aeropuerto pequeño y desde luego ni San Sebastián ni otros tenían aeropuerto. Ahora todo el mundo, jóvenes, he visto que había miles de jóvenes en una reunión de jóvenes en Roma, pues han ido en avión. Los medios nos han acercado a Roma y la majestuosidad de su liturgia, que es muy antigua, pero antes era más casera, más para los de Roma.
En este libro, Historia del Papado, Historia de los Papas, entre el Reino de Dios y las Pasiones Terrenales, Juan Mari Laboa nos cuenta las historias particulares de nombres muy significativos. León I el Magno, que se enfrentó a Atila, Gregorio VII, un reformador de la Iglesia frente al poder laico, Urbano II, que convocó la Primera Cruzada, Julio II, mecenas de las artes, el gran patrocinador de Miguel Ángel, bajo cuya Capilla Sixtina debatirán los cardenales, pero también otros papas con peor prensa, Juan XXII, que fue declarado hereje por Luis de Baviera, o los papas Borgia, o el periodo de la llamada pornocracia, incluso aquellos papas que murieron asesinados en extrañas circunstancias. Ha habido muchos cambios religiosos, pero también políticos en la historia del Vaticano, especialmente a lo largo del convulso siglo XIX en Italia.
Bueno, el siglo XX ha vivido un momento muy... El papado tenía, como es obvio, como tiene ahora, incluso y se ha visto en la reunión en la plaza de San Pedro, en todos los países, le gustase o no gustase, pero tenía un cierto respeto y tenían los ojos puestos en el Papa. Eso a lo largo de los siglos. En este siglo hay un tema que parece que eso ha desaparecido y no ha desaparecido del todo. Es un tema delicado y que en dos minutos es prácticamente imposible decirlo, pero solo le sugiero. Sí. El mundo católico, es decir, los católicos españoles, franceses, alemanes, etcétera, no es que seamos gente que vivimos por libre en una cloaca, no, somos ciudadanos como los demás. Sí. Tenemos los influjos los mismos de los demás. Todos los católicos, hay católicos más conservadores, más aperturistas, más liberales, más, etcétera, etcétera. Eso nos divide dentro de la Iglesia porque muchas veces lo político tiene más importancia que lo religioso. Es muy triste, pero puede darse y se da muchas veces. Entonces, la Iglesia hoy también está en cierto sentido dividida porque está dividida la sociedad. Está dividida la sociedad y la sociedad vota a la derecha y a la izquierda. Le atrae más una persona que dice da unas ideas tradicionales que otra que se abre más. Bueno, esto está pasando en la Iglesia. Eso hace que a un papa como Juan Pablo II muchos le admiraran y a un papa como Francisco muchos no le viesen bien. Admiraban al Papa Juan Pablo II por motivos doctrinales católicos, no. Le rechazaban a Francisco por motivos doctrinales católicos, no. Porque uno consideraban que era más conservador y el otro que era más aperturista. Es decir, la sociedad hoy, como sabemos muy bien, está muy dividida y los católicos que son miembros de esa sociedad en el aspecto más político, social, estamos también divididos. Yo creo que los cardenales se les tiene que exigir, y yo creo que tienen sentido común la inmensa mayoría, que a exigir, a guardarse sus deseos o sus simpatías más políticos sociales y fijarse solo en el bien de la Iglesia.
Lo que sí que es claro es que la radio seguirá estando allí. Radio Vaticana está a punto de cumplir 100 años, que ya cumplió la cadena SER. Por ejemplo, estas son las primeras palabras grabadas de un papa en Radio Vaticana, Spi 11, en el año 33.
Aquí comienza una falsa satisfacción de aquel desiderio que pocanzi le escribíamos.
Y por supuesto en la SER viviremos el anuncio, como ya contamos en su día, el de el Papa Bergoglio.
Jo vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Por cierto, que para terminar, le preguntábamos a Juan Mari Laboa, autor de Historia de los Papas entre el Reino de Dios y las Pasiones Terrenales, ¿qué tal ha sido tradicionalmente la relación entre la monarquía o monarquías españolas o de la península ibérica y el papado?
Fundamentalmente buena. Hay que pensar una cosa. Desde la primera España, quitando la España romana, claro está, es la de los visigodos. Ya los visigodos tienen una relación muy fuerte con el papado. El papa tenía embajadores suyos que eran cardenales en España y ayudaba, acompañaba, etcétera, etcétera. Solo un rey, Recaredo, tuvo muy mala relación con el papa porque creía que no le ayudaba en su política. Pero en general, los reyes y los papas han tenido buena relación, les interesaba a los dos, porque el papa tenía obviamente un influjo grande a través del clero y a través de los católicos, y el rey, obviamente un rey, todos los reyes han tenido un influjo social fuerte y algunos tenían un influjo político, les interesaba mucho la cercanía y el apoyo de los católicos. En sociedades ahora tan divididas y tan enfrentadas en aspecto político y social, ya el papel de la Iglesia tendría que debiera de ser y está siendo mucho más circunspecta con relación a lo político.